Traes tu Biblia, ábrela ahí, Deuteronomio 9, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio aquí en Deuteronomio. Ya tenemos algunas semanas, ya un par de meses, probablemente quizás un poquito más, estudiando Deuteronomio. Vamos avanzando un poquito más. Desde hace algunos estudios les había comentado que he querido ir rápido. Desde un principio les dije, vamos a ver Deuteronomio más rápido porque hay cosas que ya estudiamos, ¿verdad? Que ya vimos, que ya no es necesario andar en ellas. Y yo dije, va a ser más fácil y más rápido, vamos a poder ir avanzando así de uno o dos capítulos, o tres, ¿no? Podemos avanzar. El pastor Fermín, cuando lo estudió en Semilla México, todo Deuteronomio lo vio en siete enseñanzas, ¿no? O sea, ni lo leía, prácticamente ya nada más repasaba y decía esto y esto. Y fue muy padre, muy, muy padre, Dios habló mucho. Pero la verdad es que yo no puedo, por más que trate de hacerlo así, me clavo y digo, no, es que esto está, o sea, esto no lo vimos, no, esta perspectiva de lo que está enseñando. Entonces, vamos a ver el capítulo 9 nada más el día de hoy. Todavía el día de ayer estaba así en la noche estudiando y decía, sí llego al 10, pero no. Me quedé un rato en el 9, entonces vamos a ver el capítulo 9 el día de hoy. Pero quisiera comenzar orando, ¿te parece? Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias por recibirnos este día. Señor, delante de ti venimos, no por nuestros méritos, porque no hay ninguno, Señor. Venimos por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros. De ti, Jesús, Señor. Quien murió en la cruz dándonos vida eterna y comunión contigo, Señor. Así es como nos acercamos, confiados, como dice tu palabra, trono de gracia. Pidiendo, Señor, los recursos, Señor, el socorro, la gracia que necesitamos en esta vida, Señor, para poder amarte, para poder caminar a tu lado, Señor. Por favor, te pedimos que nos bendigas en este tiempo, Señor, con tu palabra. Que hables a nuestras vidas y corazones, que nos transformes, Señor. Es el propósito, Señor, de nosotros al venir aquí, ser transformados por ti, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Uno de nuestros mayores problemas como seres humanos es querer ser autosuficientes. Todos traemos eso. Es parte de nuestra naturaleza caída. Y ya como creyentes te das cuenta que sí es un problema. En el mundo no es un problema. Al contrario, el mundo lo aplaude y dice, sí, tú sé autosuficiente, tú no dependas de nadie, ¿verdad? Pero ya como cristiano te das cuenta que eso es un obstáculo para caminar con Dios, ¿verdad? Es un problema muy grande ser autosuficientes. Cuando tenemos que depender de alguna otra persona, ¿qué sucede? Nuestro ego sufre, ¿no? Nos sentimos mal. El orgullo no nos deja depender de alguien más. Eso es lo que sucede. El orgullo no nos permite realmente humillarnos y reconocer que necesitamos de alguien, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Israel aquí en este pasaje. Ellos debían de comprender que necesitaban depender completamente de Dios. Habían fracasado 40 años atrás. No pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no dependían completamente de Dios. Hubo temor en sus corazones. Hubo dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban confiando en Dios. Y cuando dejamos de confiar en Dios, caemos en esto, ¿no? En depender en nosotros, en nuestras fuerzas. Y es un grave error eso. Nos destruye prácticamente. Eso nos destruye. Algunos terminamos consiguiendo el éxito, pero destruyendo todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Llegamos al fin, ¿no? De lo que queremos obtener, pero nos damos cuenta que ya destruimos a nuestras familias, a nuestras amistades, gente en el trabajo, pasamos por encima de ellos sin importar por qué, porque yo lo que quiero es esto, ¿no? O simplemente acabamos frustrados porque ni siquiera así lo conseguimos, ¿verdad? Esforzándonos no lo conseguimos y acabamos frustrados, acabamos deprimidos totalmente en la depresión porque no puedo. Dios nos creó con una dependencia a Él. Somos seres dependientes. Ese es el problema, por eso es un problema. No podemos ser autosuficientes porque no estamos hechos para eso. Dios nos creó para depender de alguien más. Y ese alguien más es Él, ¿verdad? Cuando no estamos dependiendo de Dios, vamos a depender de nosotros mismos o de alguien, o alguna otra persona. No, también llega a pasar eso, pero casi siempre buscamos en nuestras fuerzas una autosuficiencia. Pero Dios nos creó, es parte de nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Depender de Él. Entonces, por eso, cuando llegamos a Cristo, entendemos eso. Sin embargo, batallamos con eso. Aún como cristianos, batallamos con esa dependencia de Dios. Como Israel batalló, ¿verdad? Recuerda, Israel no está esclavo en Egipto. Él ya fue libertado de Egipto. Ya Dios caminó con ellos. Ya les mostró su poder. Pero ellos siguen dudando de esa dependencia. Y tú y yo, aunque ya seamos rescatados de la esclavitud del pecado, ya conociendo la gracia de Dios, podemos seguir viviendo así, dudando de depender de Dios y acabamos todavía buscando depender en nuestras fuerzas de nosotros mismos. Tenemos que aprender a depender de Dios. Este pasaje, ¿por qué digo esto? ¿Por qué este pasaje nos habla de eso? Primera de Corintios 10, verso 12. Si quieres, pon ahí una... Tienes separadores, pon un separador ahí en tu Biblia, porque al final vamos a regresar a ese pasaje. Pero Primera de Corintios 10, 12, el apóstol Pablo os exhorta a esta iglesia, a los corintios, de esta forma. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque ese es el problema, y ese fue el problema con Israel. Y es lo que, de eso se trata ese pasaje que vamos a estudiar el día de Deuteronomio 9. Prácticamente Dios le está diciendo, dejen de confiar en ustedes, tienen que aprender a confiar en Dios y depender totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la gloria es solo de Dios. Ustedes no pueden tener ninguna gloria. No te estoy resumiendo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros nos sentimos más firmes en nuestras propias fuerzas, somos las personas más vulnerables a caer, realmente. ¿Cuándo es cuando realmente estamos firmes? Cuando estamos dependiendo completamente de Dios. Esa es la clave de lo que vamos a hacer el día de hoy. Moisés ha intentado mostrarle a este pueblo, a esta nueva generación, la necesidad de depender totalmente de Dios y dejar de confiar en sí mismos. Sin embargo, la tendencia del pueblo ha sido lo contrario. En vez de ser dependientes de Dios, tienden a ser presuntuosos y rebeldes. Eso es lo que han estado haciendo durante, pues, vamos a verlo, toda la salida, ¿no? Desde que salieron de Egipto hasta este momento. Y vamos a empezar leyendo el verso 1 del capítulo 9. ¿Estás ahí? Deuteronomio 9. Dice, oye Israel. ¿Recuerdas esa palabra, oye Shema? O sea, pon atención a lo que estoy diciendo. Tienes que responder a lo que yo estoy hablando. Esa es la definición que esa palabra oye. No solamente escuchar por escuchar, sino escuchar y responder a lo que estás escuchando, ¿recuerdas? O sea, esta palabra implica una respuesta a la persona que está escuchando. Y dice, de la persona que está escuchando. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti con fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Entonces, en este pasaje, una vez más, Moisés les recuerda que no deben de ser orgullosos. Jactanciosos. ¿Por qué? Dice, porque es Dios quien les daría la tierra, es lo que les está diciendo. No son ustedes. Una vez dentro de la tierra prometida, el pueblo podía pensar que ellos habían logrado vencer a los demás pueblos y poseer la tierra ellos solos. Esa es nuestra tendencia. Aún como creyentes, a veces pensamos que donde hemos llegado en Cristo ha sido por nuestras fuerzas. No nos damos cuenta que ha sido la gracia de Dios la que nos ha mantenido, ¿verdad? Y tenemos que recordar eso, dependemos totalmente de Dios. Nuestra vida depende totalmente de Dios. Y aunque estemos de este lado en la salvación, no debemos de olvidar esto. Israel ya había sido libertado. Y entrando a la tierra prometida tenía que recordar que si estaba ahí, no era por sus méritos, no era porque eran un buen ejército o porque realmente ellos lograron vencer a esos gigantes. Fue porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Entonces Moisés les muestra que no era por ellos, recordándoles el tipo de hombres que vivían en ese lugar. Los anaseos menciona a ellos, ¿verdad? Hombres fuertes, menciona, gigantes, probablemente altos, fuertes, más poderosos que ellos. Cuando van los dos espías, ¿no? A inspeccionar la tierra prometida, 40 años atrás, cuando Dios les dijo que entraran, vieron estas naciones, estos gigantes, y regresaron desanimados, ¿no? 10 de ellos, desanimados, y así desanimaron a la nación. Dijeron, no, o sea, sí, hay mucho fruto, hay mucha bendición, pero esas naciones, no vamos a poder con ellas. Hay gigantes, sus ciudades son grandes, fuertes, amuralladas. Y es lo que Moisés le está recordando a esa nueva generación. Eso fue lo que pasó. Ustedes no van a poder. Son más poderosos que ustedes. El texto dice que el pueblo de Israel ya conocía de ellos, ¿verdad? Dice, de los cuales tienes tu conocimiento en el verso 2. Ya conoces, es más, conoces el dicho que hay. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea, al grado de que era un ejército muy grande. Dice, ¿quién va a poder con ellos? Israel podía caer entonces en la presunción de que ellos por sus fuerzas vencerían a esos pueblos. Aun cuando sus padres fueron desobedientes, intentaron entrar y poseer la tierra por sus propias fuerzas. ¿Tú recuerdas qué sucedió cuando Dios les dijo, 40 años atrás, ya no entren? Ya no entren, ¿por qué? Porque se han desanimado, porque no han tenido fe, no han confiado en mí, ya no van a entrar. ¿Qué hicieron? Ah, pues ahora entramos, ¿recuerdas? Al día siguiente intentaron entrar, ¿y qué pasó? Salieron huyendo. O sea, aun cuando ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo en esas fuerzas, salieron perseguidos por esas naciones. Así que era imposible que los israelitas pudieran derrotar a ejércitos más numerosos y poderosos. Sería ridículo que ellos presumieran que lo habían logrado sin Dios, ¿te das cuenta? Es lo que Moisés le está diciendo. O sea, no se crean eso. Van a entrar y Dios les va a entregar la tierra. Pero no piensen que son ustedes quienes están logrando eso. De la misma manera es ridículo cuando un hombre busca alcanzar salvación por sus propios méritos. Cree que puede ser justificado por sus buenas obras. Es absurdo, ¿verdad? Y así vivíamos antes. ¿Por qué? Porque así crecimos con nuestra tradición, ¿verdad? Tradiciones de hombres. No, pórtate bien, ¿no? Ve a la iglesia, échate 20 padres nuestros, 30 veces Marías, ¿no? Y ya con eso vas a estar bien, te portas bien y ya con eso vas a encontrar. Es ridículo. Es ridículo. No podemos alcanzar salvación de esa manera. Efesios 2, 8, por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Te das cuenta hasta dónde nos lleva ese punto? Para que nadie se glorie, para que nadie pueda decir, pues yo me lo gané, yo llegué aquí. No, la gloria va a ser solamente para Dios, para el Cordero de Dios. Y Moisés está mostrándonos esto. Y nosotros, o sea, yo sé que hemos hablado de esto anteriormente y para mucha gente cuando lo digo de repente como que le duele, ¿no? Y pues qué bueno, porque pues es la verdad duele, ¿verdad? Muchas veces. Pero la verdad es que nosotros no hay nada bueno. Hay pecado solamente, hay maldad. Hay ofensas delante de Dios. Y ese es el Evangelio, ahí comienza el Evangelio. Cuando podemos darnos cuenta de quiénes somos y que no podemos salvarnos nosotros mismos. Necesitamos de un Salvador. Cuando entendemos esas verdades, vas a poder ver la cruz como realmente es. Vas a poder ver a Jesús, Dios mismo, muriendo por nosotros, por los pecadores, y vas a entender la grandeza de la cruz. Pero no es hasta ahí cuando realmente dices, yo no puedo agradar a Dios, yo no puedo. Yo no puedo honrar a Dios en mis fuerzas. Yo no puedo alcanzar justicia delante de Dios. Porque pecado, lo único que hago delante de Dios es pecar contra Él. Es ofenderlo, es disgustarlo. Es provocar ira, como el pueblo lo hacía. Entonces, por gracia sois salvos. Así como por gracia somos salvos, en esa misma gracia, Dios le está entregando esa tierra a Israel. No podían tenerla en sus fuerzas. Ellos no tomarían la tierra por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios. Dios sería el que les entregaría la tierra. Me acordaba de este pasaje de Proverbios 21, verso 31. Al final de Proverbios 21 dice, el caballo se alista para el día de la batalla. O sea, sí, prepárate, alístate. Dice, mas Jehová es el que da la victoria. Eso es lo que está pasando con Israel. Y es importante porque el decir, bueno, Dios va a hacer la obra, Dios lo va a entregar, yo no hago nada, Dios lo va a hacer todo. No, hay una parte donde tú y yo también actuamos, porque de repente pensamos en mi vida cristiana, al fin y al cabo, Dios la va a llevar a término, ¿no? Dice que Él comenzó la obra, la va a terminar, entonces, pues yo me siento y ya que Dios haga su obra. No, hay una parte donde tú y yo tenemos que estar listos por fe, caminando por fe, ¿verdad? Por eso dice, el caballo se alista para ir a la batalla, o sea, tiene que estar listo. Pero al fin y al cabo, el que te da la victoria es Dios. Israel tenía que entrar y tomar la tierra. No era que estuvieran ahí esperando, a ver, Señor, hasta qué hora los corres para que entremos nosotros, ¿no? Ellos tenían que entrar con todo y ellos y destruirlos, pero Dios es el que les iba a dar la fortaleza para poder destruir esas naciones. ¿Sí lo ven? Y es lo mismo con nosotros. Vivir por fe se trata de eso. Vivir por fe no es estar pasivos, que Dios haga su obra. Es estar activos en la obra. No dependiendo de nosotros, dependiendo solamente de Dios. ¿Sí? Entonces, los cananeos serían entregados a Israel por el Dios poderoso, ¿verdad? El Dios todopoderoso. Y nunca, nunca debían de olvidar eso los israelitas. Es por eso que Moisés le está diciendo esto antes de entrar a la tierra prometida. Versículo 4 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad, dice, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arrojará delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. La presunción de Israel no se cansaría con lo que Moisés había dicho. No se iba a quedar ahí. Porque así es nuestro corazón. Ok, está bien. Voy a entrar y voy a reconocer que Dios me dio la tierra. ¿No? Pero me la dio porque yo me porto bien. O sea, fíjate. Podrían pensar eso, por eso dice él, no pienses de esta manera. Ellos podrían pensar, ya dentro de la tierra, ok, Dios nos la entregó, él venció a todas esas naciones que era imposible que venciéramos nosotros, pero lo hizo porque somos un pueblo justo y recto. Y es por eso que Dios nos ha dado esta tierra. Nos la hemos ganado con nuestra justicia y rectitud delante de Dios. Y dice Moisés, no es por eso. No es por eso. La verdad es que así somos nosotros también. Aun cuando ya hemos experimentado la salvación, hemos reconocido que Cristo murió por nuestros pecados, nuestro ego busca llevarse algo de crédito. ¿Nunca te has encontrado así? ¿O solo yo? Así somos. Pensamos igual, ok, Cristo murió por mí, pero fue porque Él pues vio que soy bueno, ¿no? Vio porque me porto bien, ¿no? O sea, mucha gente, aún cristiana, piensa así. O sea, Jesús murió por mí, pero porque yo soy justo, porque yo me porto bien, porque soy recto. Qué triste pensar de esa manera. No es así. No hay nada bueno en nosotros. Aún teniendo a Cristo, nuestra vieja naturaleza quiere crédito, quiere reconocimiento. Nos duele darnos cuenta que no somos lo que creemos ser. Dios les daría la tierra por pura gracia, no porque la merecieran. Le está diciendo, Dios les va a dar esa tierra, pero ni siquiera es porque digan, bueno, ok, nosotros no podíamos tenerla, Dios nos ayudó, pero no la ganamos porque pues tenemos un pueblo que nos portábamos bien. No es así. El día de hoy seguimos haciendo cosas malas delante de Dios. ¿Verdad? Nunca fue así. De repente el día de hoy se predica un evangelio donde se habla de Jesús, pero se exalta al hombre y no a Jesús. Como si el motivo de la cruz fuera el hombre y no Cristo. Como si el motivo del Evangelio, el objeto del Evangelio, fuera el hombre. Necesitamos salvar al hombre, lo vamos a perder. No. El objeto del Evangelio es la gloria de Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Que Jesús muera en la cruz por nosotros. O sea, el objeto no somos nosotros, es la gloria de Dios. Hebreos, el capítulo de Hebreos, el capítulo 12. De veras nos enseña claramente eso. Cuando nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nosotros, ¿verdad? ¿Somos los autores de la fe? ¿Somos los que terminamos nuestra fe? Es Jesús, es el autor y consumador de la fe, el cual, fíjate, Él mismo, por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. ¿Qué está diciendo? Hubo algo que motivó a Jesús a sufrir la cruz, menospreciar el oprobio. Dice que fue un gozo puesto delante de Él. Y aunque no nos guste ese gozo, no somos nosotros. Porque vamos a pensar, claro, pues, que yo estuviera con Él. No es ese. ¿Sabes cuál es el gozo de Jesús? Dale gloria al Padre. Ese fue el gozo de Cristo. Dale gloria a Dios. Ese fue el gozo de nuestro hermano mayor. Ese tiene que ser nuestro gozo. Dale gloria a Dios. Y si darle gloria a Dios es realmente verme como soy, miserable, incapacitado, Pues gloria a Dios. Eres tú, Señor, el que ha hecho todo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no llegas a este punto, o sea, entender que no es por tu rectitud o por tu justicia, no vas a poder experimentar la gracia de Dios. Porque entonces no es por gracia, es porque yo me lo gané. Cuando te ves miserable, dices, Señor, esto que me estás dando no lo merezco. Y eso es gracia. ¿Sí se dan cuenta? Cuidado con ese evangelio que se predica el día de hoy donde se exalta al hombre. El evangelio que exalta a Dios solamente. Al Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, pues, eso es lo que pasa, ¿no? El texto, regresando al texto, nos dice que nos dice realmente por qué fue que Dios les dio la tierra. Dice, no fue por tu justicia, no fue por tu rectitud. Les dice por dos cosas. En primer lugar, por la impiedad de estas naciones. ¿Verdad? Es lo que Dios les dice. El juicio de Dios sería aplicado con justicia a estas naciones, es lo que está diciendo. Esto lo vemos, estas dos cosas que dice aquí, las dos razones de por cuál Dios les da la tierra, las vemos en Génesis. Capítulo 15, que es cuando Dios le promete a Abraham, le hace la promesa, pero también le dice, no ha llegado hasta el cómo, al cómo la maldad del amorreo. Está hablando de esto, o sea, yo voy a juzgarlos, pero ya no es momento, le dice Abraham. No ha llegado a su colmo la maldad de ellos, pero voy a juzgarlos. Entonces lo que está diciendo aquí, en primer lugar, es porque voy a juzgar a ese pueblo con ustedes. El juicio de Dios sería aplicado con justicia a esas naciones y eso Dios lo haría por medio de Israel. Ellos serían el agente usado por Dios para eliminar la injusticia de esos pueblos. ¿Sí te das cuenta? Es lo que está diciendo. O sea, no es por su justicia, es por la injusticia de ellos. De eso ya hablamos anteriormente en otros pasajes. Cómo Dios permitió que Israel llegara y destruyera a todas esas naciones de esa manera. Por la maldad, por la injusticia que había ahí. Dios fue paciente con ellos, ¿recuerdas? Y entonces siempre está diciendo, no, ustedes son un instrumento que Dios va a usar, ¿verdad? Entonces sí, no es por la justicia y rectitud de Israel, sino por la injusticia de los pueblos de Canaán. Y en segundo lugar, Dios les daría la tierra no por su justicia y rectitud, sino por la promesa que Dios hizo a los patriarcas. Ve lo que dice el último, ¿verdad? Para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas, ¿verdad? A pesar de la necedad y el pecado de su pueblo, Dios siempre ha sido fiel y es lo que está mostrando aquí. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios quiere mostrar a su pueblo que Él es fiel a sus promesas. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría la tierra de Canaán por heredad y Él cumpliría esa promesa. Ve lo que le está diciendo. Entonces, Israel entraría y tomaría la tierra, pero no por su capacidad o virtud. No había nada en ellos que le ayudara a tomar la tierra. No había motivo para vanagloriarse. Toda la gloria sería para Jehová, toda la gloria sería para Dios, ¿verdad? Y deben depender totalmente de Él. Verso 6, fíjate lo que dice ahora. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Qué fuerte, ¿no? O sea, tía, les da la razón. Van a entrar por esto, por la injusticia de ellos, para ser juzgadas sin justicia, por la promesa que Dios hizo. Y aparte deben recordar algo. No es por su justicia, ¿por qué? Porque no hay tal. En ustedes solo hay injusticia. Ha habido rebelión, ha habido dureza, ha habido necedad. ¿Ves lo que le está diciendo? Prácticamente ya Moisés intenta terminar con la vanagloria y la presunción que puede haber en Israel, tratando de matar su orgullo, ¿no? Así como el torero, ¿no? Ya le clavó varias y ya la última, ¿no? La espada que va a darle ya la muerte, es esa ya, con esto lo va a matar, ¿no? O sea, no hay nada bueno en ustedes, al contrario. Sale cosas malas. ¿Sí se dan cuenta? Lo último que hace es mostrarles con sus actos que no son los que piensan ser. No son justos ni rectos, sino todo lo contrario. Han demostrado ser un pueblo duro y rebelde. Duro de cerviz, habla de eso. Cerviz es esta parte de aquí atrás. No quieres doblarla, no quieres humillarte, no quieres postrarte. Estás con la cabeza altiva, alzada, ¿no? sea, algo físico, pero se ve. O sea, cuando uno es orgulloso, no quiero humillarse, no quiero bajar mi cabeza. Dice, siempre, adelante de Dios has caminado así. Un corazón duro, rebelde. Rebelde, que es una persona rebelde, que no obedece, que no hace caso. Por esa dureza. Durante los 40 años, dice Moisés, de su peregrinación, desde el Éxodo hasta llegar a la frontera de la tierra, Israel siempre se había caracterizado por ser rebeldes y duros de cerviz. Entonces Moisés buscaba terminar lo poco de vida que quedara de su orgullo. Cualquier autosuficiencia del pueblo sería destruida al mostrarle su pasado. Ellos siempre habían sido rebeldes a la voluntad de Dios. En lugar de depender de Dios, siempre hicieron lo contrario, mostrando necedad y rebeldía. Ya cuando empiezas a verlo, dices, ¿a quién se parece? Es así como, ¿a quién se parece? Pues a ti, a mí. Ese es nuestro corazón. Pero es un rebelde. ¿Verdad? Moisés les dice, acuérdate. ¿Te das cuenta ahí? En el verso 7 al principio, acuérdate. No olvides. O sea, recuerda esto. Con solo hacer memoria de su historia, la soberbia de ellos debía de desvanecerse. Una vista sincera a nuestro pasado nos debe de ayudar a ser las personas que debemos de ser en el presente. Poder ver, examinar o sea, nuestra vieja naturaleza, ¿de dónde nos sacó Dios? Debe de ayudarnos a eso, a ser las personas que debemos de ser ahora delante de Dios. Recordar cómo fuimos con Dios nos debe de animar a terminar con nuestro orgullo y depender completamente de Dios. Es lo que ahí lo está llevando Moisés. El único reconocimiento debe de ser la gracia y la misericordia de Dios en la vida de ellos. Moisés los acusa de necios y rebeldes, pero no lo hace en vano. Es fácil acusar a la gente así. Pero Moisés lo que hace es comprobárselos. ¿Cómo? Recordando algunos capítulos vergonzosos en la historia de Israel. La historia confirmaría que ellos habían sido, como Moisés declara, duros y rebeldes. Y es lo que viene a continuación. El primer acontecimiento es en Horeb, dice el verso 8. En Horeb, o sea, dice, miren, o sea, han sido rebeldes, y nada más les voy a dar unos cuantos ejemplos. Lo primerito que hicieron delante de Dios, en Horeb, provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. ¿A qué grado? Fíjate lo que está diciendo, su pecado produjo ira en Dios. Una ira, que aún la tierra de Canaán, ¿no? O sea, aún el pecado de Canaán fue más soportable, porque Dios esperó 400 años para juzgarlo. Y con ustedes, ese mismo día Dios quería destruirlos. ¿Se dan cuenta de eso? Claro, ¿por qué fue así? Probablemente Canaán hacía pecados peores. Pero el problema es que, digo, no lo he leído, pero está hablando de cuando Israel hace el becerro de oro. El problema es este, Israel ya estaba conociendo a Dios. Ya había tenido la revelación de Dios, ya había visto su poder, que los sacó de la tierra de Egipto, los pasó, o sea, destruyó a los primogénitos. Los pasó por el medio del mar, vieron el poder de Dios. Y aún así cayeron en esa porquería, ¿no? Esa abominación delante de Dios, idolatría. Hacerse un ídolo. O sea, ve, o sea, la maldad del amorreo la soportó 400 años. Pero aquí Israel dice, ya, vamos a destruirlos. Le dice, ahorita vamos a ver, le dice Dios a Moisés, ya, no los aguanto. Y apenas lleva, no lleva ni un año con ellos. Ni 6 meses. Yo continúo leyendo, dice, en Horeb provocaste la ira de Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subí al monte que para recibir las tablas de piedra, en ese momento es cuando sucede esto, Moisés sube al monte, ¿no?, para que reciba la ley de Dios, las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esto habla de cómo Moisés estuvo considerando delante de quién estaba, la santidad de Dios. O sea, el ayuno que estuvo 40 días, 40 noches en la presencia de Dios. Porque esto va a ser el contraste de lo que el pueblo estaba haciendo cuando baja del monte. Dice el verso 10, y me dijo Jehová, Y me dio, perdón, Jehová, las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿recuerdas? Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Verso 12. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí. O sea, ¿por qué la prisa, Dios, no? Estamos así en comunión contigo, ¿no? Así bien bonito, dice Moisés. Y de repente Dios, Moisés, levántate y vete, ¿no? Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo, ve cómo Dios le dice. Ya no dice mi pueblo. Dios de repente dice, es tu pueblo, Moisés, ¿no? Porque tu pueblo, que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y aquí que es pueblo de duro cerviz. Déjame que los destruya, y borraré su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Esta historia aconteció tan solo algunos días después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Y lo primero que hizo el pueblo cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, fue romper los dos primeros mandamientos. Así somos. La rebeldía de Israel fue evidente y el resultado fue idolatría. La más horrible abominación delante de Dios. Después de haber conocido a Dios. O sea, déjaselo a una persona que no ha conocido a Dios. Pero tú y yo que hemos conocido a Cristo, caer nuevamente en algo así es abominable. Dios reconoció esto, que pronto se habían apartado del camino que Él les había mandado, rebeldía. Yo los había observado y su conclusión fue, es pueblo de dura cerviz. Dios había evaluado a Israel y no había nada bueno en ellos. Tenía razón Moisés, ¿verdad? Cuando dijo, no se crean. O sea, si están ya del otro lado, no es por ustedes. No hay nada bueno en ustedes. Recuerden cómo se comportaron delante de Dios. Y no se queda ahí. Dios llegó al punto de pedirle a Moisés que lo dejara destruir al pueblo. Y que él le daría otro pueblo mejor, más fuerte y numeroso. Qué tentación para Moisés, ¿no? Y eso que apenas va empezando. Tal vez Moisés dijo, me hubieras dicho eso 20 años después, y te iba a tomar la palabra, Señor. Un mejor pueblo, ¿no? Vemos el corazón de Moisés, lo vimos en su momento, intercediendo por ese pueblo. Israel no merecía la tierra de Canaán. Lo que merecía era la muerte, ser destruidos por Dios. Y esto muestra por qué ellos no debían de desarrollar una actitud de orgullo y presunción al poseer la tierra que recibirían por gracia. Porque eso es gracia, no darte lo que mereces, ¿verdad? La conquista se debía al juicio de Dios sobre esas naciones y la promesa que Dios cumplía a los patriarcas, como vimos. No tenía nada que ver con Israel y tenía todo que ver con Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. La salvación. Que el día de hoy estemos así, justificados delante de Dios, no tiene que ver nada con nosotros y tiene que ver todo con Dios. Nuestra propia vida como cristianos es así. Todo se trata de Dios, no de nosotros. Y así es como tenemos que empezar a vivir. Muchas veces no podemos vivir realmente una vida cristiana por esto, por el orgullo. Porque no entendemos realmente que aún aquí dependemos completamente de Dios. Porque si empezamos a depender, nosotros vamos a caer así en idolatría. Vamos a seguir pecando contra Dios. Necesitamos morir, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Juan el Bautista entendió este mensaje. Él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo... Entonces, fíjate, es necesario que él crezca. Pero para eso, ¿qué tiene que pasar? Yo mengüe. ¿Quieres que Jesús crezca en tu vida? ¿Quieres que Dios sea glorificado en tu vida? Necesario que mengues. Que mueras. Esos deseos egoístas a tu carne, esas pasiones. Con Cristo soy juntamente crucificado. Mi carne está ahí, ¿verdad? Regresando al texto, verso 15. Y volví, después de todo esto, y volví, descendí del monte, después de que Dios le dijo, ve, porque ya se pervirtieron esos cuates, ve a ver qué está pasando con ellos. Dice, volví, descendí del monte, dice, el cual ardía en fuego. O sea, dice, ni por todo lo que estaban viendo tuvieron temor ustedes. O sea, ardía en fuego este monte, con las tablas del pacto en mis dos manos, dice. Y miré, y aquí habéis pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. O sea, él está hablando, intercedí por ustedes. O sea, el pueblo estaba en su fiesta. Y Moisés está delante de la presencia de Dios. Él está viendo a Dios. El pueblo, si tú recuerdas en Éxodo, el pueblo al ver ese terror, vean el monte como una llama y vean un terror, decía, ya no queremos hablar con él. Tú ve y habla con él, ¿te acuerdas? El pueblo dijo, no queremos saber nada de eso. Nos asusta eso. Y Moisés va a la presencia de Dios y tiene toda esta comunión con Dios y esta revelación de Dios. Y de repente dice, bajo y los encuentro así. O sea, él está consciente de todo lo que está sucediendo. Porque entre más estés en comunión con Dios, más consciente va a estar de la magnitud del pecado, del horror del pecado. Eso es lo que está pasando con él. Al bajar dice, ¿qué están haciendo? Dice, contra Aarón también se enojó, dice el verso 20, en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, hablando del becerro, el becerro que habéis hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. ¿Recuerdas de dónde sacaron el oro para hacer ese becerro? O sea, fueron las cosas que traían de la esclavitud de Egipto. Oro que iba a ser necesario para hacer el tabernáculo. Y Moisés tuvo que destruirlo por su pecado. Entonces vemos todo esto. Al bajar del monte, Moisés se encuentra con el pecado de Israel y su reacción es romper las dos tablas de la ley. Pues no solo eso, ora por el pueblo. Y no solo eso, destruye el becerro que habían adorado ellos. Al romper las dos tablas de la ley, Moisés estaba ilustrando gráficamente lo que el pueblo acababa de hacer. Precisamente eso, romper la ley de Dios. Moisés sabía que debía de interceder por el pueblo y destruir pronto el objeto de su pecado, como menciona, que es ese becerro. Israel había violado el pacto de Dios. De repente cuando vemos a Dios diciendo, los voy a destruir, pues tiene toda la razón Dios. ¿Por qué? Porque Israel acaba de violar el pacto de Dios. Por lo tanto, Dios tiene el derecho de deshacer el pacto que había hecho con ellos. Pero no lo hizo así. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana, en el capítulo 10. Se lo vuelve a dar la ley. Como mostrándole, ok, yo también, o sea, soy misericordioso, lleno de gracia. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero todo este incidente estaba presente en la mente de Moisés cuando está hablando aquí en Deuteronomio, pero no en la mente del pueblo. Todo esto fue impactante para Moisés, pero no lo fue para el pueblo. Y Moisés tiene que recordar esto. Aún Moisés le recuerda que también contra Aarón, el sumo sacerdote, se enojó Dios. Porque él fue el que agarró y dijo, bueno, pues el pueblo fue con Aarón y le dijo, pues danos un Dios. Porque Moisés fue con él y pues no regresan. Pues danos un Dios. Y Aarón bien obediente, ¿no? Que hasta ridículamente dice, pues no sé, yo lo eché en el fuego y salió eso, ¿no? Un becerro bien bonito, no sé, ¿no? Así como fue hecho el universo, ¿no? De la nada, pum. ¿Salió así? A veces hacemos con nuestro pecado, ¿ah? Pero así se dio. Tenemos que ser responsables, ¿no? Y obviamente eso encendió el furor de Dios también. Y Moisés también tuvo que interceder por él. Vamos a ver verso 22. Dice, también en Tavera, en Masaj y en Kibrot, Ataba, provocaste a ir a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. O sea, después de que Dios manifestó su gracia, al no destruir a la nación por el incidente del becerro de oro, recuerda, eso fue al inicio de los 40 años. Pues se podía esperar un cambio significativo en el corazón del pueblo, ¿no? O sea, pues hicimos algo abominable, Dios nos perdonó. No, pues ya no hay que hacer algo así, que tenemos que ser dependientes de Dios, obedecer a Dios, confiar en Dios. ¿Pero pasó eso? Pues no. De nuevo se rebelaron contra Dios una y otra vez. En medio de este relato, Moisés menciona otros acontecimientos que mostraban la rebeldía y la dureza de Israel. No solo en Horeb fueron rebeldes, también en Tavera, en Masaj, en Kibrot Ataba y en Kades Barnea, lo que está diciendo. Aunque ya no explica lo que sucedió en cada uno de ellos, los israelitas deben recordar lo que sucedió en cada lugar. Y si no te acuerdas, te voy a decir rápidamente. En Tavera, el pueblo se quejó contra el Señor y fueron castigados. Números capítulo 11 menciona eso. Después ven en casa. Se empezaron a quejar contra Dios. Y Dios los castigó. En Masaj, el pueblo murmuró y tentó al Señor por la falta de agua. Éxodo 17, los primeros versículos de Éxodo 17, fue ahí. Lo que sucedió en Kibrot Ataba fue cuando pidieron carne en vez de maná, ¿recuerdas? Y Dios les dijo, ¿aquí en codornices? Pues les van a salir hasta por las narices, ¿te acuerdas? Números 11 también menciona eso. En Kades Barnea fue cuando se obedeció el mandato de Dios de subir y tomar la tierra la primera vez. Entonces Moisés prácticamente dice, ¿ya se olvidaron de todo eso? No olviden quiénes son. Y Moisés podía continuar mencionando más actos de rebeldía de Israel que provocaran la ira de Dios. Pero con eso era suficiente. Entonces, después de presentar bastantes evidencias contra el pueblo, la conclusión en la que llegó Moisés fue, verso 24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Qué fuerte, ¿no? Sabes, a veces necesitamos recordar eso. Sobre todo cuando seguimos viviendo así. ¿Por qué? Porque el punto aquí es que es para nosotros, ¿no? Esa vieja naturaleza sigue gobernando. Tenemos que identificar quién está gobernando nuestras vidas. Si es el nuevo hombre o el viejo hombre. Si es el Espíritu de Dios o es mi carne. Tú y yo antes de conocer al Señor éramos rebeldes. ¿Verdad? Y el recordar esas cosas tienen que llevarnos el día de hoy, como te decía, el presente, a vivir para Dios correctamente, en obediencia, en sujeción a Él. Es triste escuchar esto. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Moisés, ¿no? Y no creo que tenga un resentimiento de que, ay, pobre Moisés, rencoroso, ¿no? Ya está sacando sus traumas, ¿no? No, ¿por qué? Porque él intercedió por el pueblo. Una y otra vez, siempre intercedía por el pueblo. Tú lo puedes ver. Cada una de esas veces iba a interceder por el pueblo. O sea, los amaba. Era un líder que amaba al pueblo. Pero decía la verdad, han sido rebeldes. Y tenemos que examinarnos y ver cómo estamos caminando con Dios. Si hay rebeldía en nuestro corazón, pues entonces no está gobernando el Espíritu. ¿Verdad? Vamos a terminar de ver verso 25. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. ¿No? Está regresando al tema de lo que pasó en Horeb. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Fíjate, la última parte de esta porción está enfocada en la intercesión de Moisés. No empieza a explicar cómo fue que intercedió. Y el propósito de Moisés en todo este capítulo es que Israel no se ensoberbezca, ¿verdad?, sobre lo que Dios hará al introducirlos en la tierra prometida. Que no se sientan orgullosos, que no se jacten de eso. Israel no tenía ningún mérito por el cual fuera digno de recibir la tierra, sino todo lo contrario. Ellos habían sido necios y rebeldes al mandato de Dios. Por lo tanto, Moisés, aún en la intercesión, muestra eso. No tuvo ningún argumento a favor de Israel en su intercesión. ¿Te das cuenta lo que leíamos? Nunca dijo, Señor, sí eran rebeldes, pero ya se están portando bien, ¿no? Ya están haciendo caso, Señor. No pudo decir nada bueno de ellos. Y eso lo llevó a interceder por ellos, enfocado en Dios, no en el pueblo. Moisés tuvo que interceder por Israel apoyándose en el carácter de Dios. O sea, Moisés aboga a su poder, al poder de Dios, a su promesa, a la fidelidad de Dios, a su misericordia, a su reputación. Que es lo que dice, ¿te das cuenta? Dice, acuérdate de tu siervo Abraham. O sea, no le dice, acuérdate de ellos, ¿no? No, Señor, ya no te acuerdes de ellos. Es lo que dice realmente, ¿no? Ahí en el verso 27. No mires la dureza de este pueblo. O sea, acuérdate de Abraham. ¿Se dan cuenta? No sean, dice, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, o sea, tu reputación, que digan, mira, no pudo con ellos, y mejor los mató en el desierto. No, ni siquiera Dios pudo con ellos. ¿No? Ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Le recuerda a Dios eso. Entonces Moisés le está diciendo, aun cuando intercedí por ustedes, no hay algo bueno de parte de ustedes por lo cual interceder. Recuerda que de ahí viene, ¿no? No pienses cuando estés en la tierra que por tu justicia, tu rectitud, no había nada bueno en ti, no más que desobediencia y necedad. Aun cuando intercedía por ustedes, no había nada, no podía encontrar algo por lo cual abogar por ustedes, es lo que está diciendo. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Nosotros como iglesia de Jesucristo, debemos de tener mucho cuidado en no imitar la actitud de Israel. Llegar a ser presuntuosos, soberbios. ¿Por qué? Pues porque ahora somos el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. El Nuevo Testamento habla de eso y nos exhorta a tener cuidado con esa presunción. Porque vamos a estar cayendo en lo mismo que cayó Israel. ¿Hasta dónde llegó Israel? ¿El día de hoy? ¿Y hace 2000 años? Hasta el punto de no reconocer a su Mesías. No reconocer a Cristo. ¿Recuerdas? Esa presunción, ese orgullo, cuando vino Jesús, ¿qué dijeron? No es nuestro Mesías. Los suyos no lo recibieron. ¿Verdad? Y tú y yo podemos caer en lo mismo. Aún creyendo en Jesús, siendo presuntuosos, que nosotros ganamos algo, ¿sabes qué va a pasar? Cuando Él venga por segunda vez, tampoco lo vamos a reconocer. Y te vas a quedar. Acompáñame a 1 Corintios 10, vamos a ver ese pasaje que dice al principio. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal, como se describe en la carta, capítulo 3. Una iglesia que estaba envanecida, todo el tiempo Pablo dice, están envanecidos, orgullosos, se jactan. Al grado de que podían escoger a sus líderes, ¿no? O sea, ya no eran los líderes lo que Dios los había levantado, sino nosotros somos quienes escogemos a los líderes, ¿no? Ya en esa actitud arrogantes, ¿verdad? Más enfocados en eso, en lo carnal. Una iglesia así, que sentían hasta más misericordiosos que Dios porque podían soportar a una persona en pecado de fornicación con su madrastra y decir, mira cuánto amamos a los pecadores, tolerando el pecado. Pero por eso, por la jactancia, por el orgullo. Fíjate lo que dice el capítulo 10, verso 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y esto ya está hablando Pablo a nosotros de la iglesia. No quiero que ignoren que nuestros padres, hablando del pueblo judío, Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar. Está hablando del éxodo, de la peregrinación. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Dice, y Cristo también estuvo con ellos. Y todos participaron de eso. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, ¿cómo dice? Como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. O sea, lo que estamos viendo en Deuteronomio es un ejemplo para nosotros. claro, un ejemplo a no seguir. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, si Moisés mencionó algunos cuantos, aquí Pablo ya le agregó más. O sea, más a su rebeldía. Y estas cosas, verso 11, les acontecieron nuevamente como ejemplo. Y están escritas. Fíjate lo que dice, están escritas. Y Dios se ha encargado de que el día de hoy tú y yo pudiéramos estudiar esto y leerlo. Que estén en tu Biblia. Están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces sí, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios en todo momento. En cada prueba, en cada tentación, es lo que dice el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿En quién debemos depender? ¿En nosotros? En Dios, que nos da la salida, que es fiel. ¿Verdad? Acompáñame a Romanos, por favor, capítulo 11. Otro pasaje donde nos exhorta esto es aquí en Romanos 11. Porque lo he escuchado tantas veces decir a la gente, bueno, pero nosotros estamos ahora bajo la gracia, ¿no? Nosotros ahora ya, o sea, como si sintiéndote superior a Israel, ¿no? No, Israel sí fue un pueblo bien malo y rebelde y todo eso que dice, ¿no? Pues no te he visto en un espejo, ¿o qué? Podemos caer en eso. Fíjate lo que dice Romanos 11, el apóstol Pablo, hablando de Israel, ¿no? Esa parte está hablando del pueblo de Israel. Y veamos a Pablo con un profundo dolor en su corazón por Israel, que es su nación, es su pueblo, es su raza. Llega al punto de decir, quisiera yo ser anatema con tal de que ellos sean salvos, todos sean salvos. Quisiera yo ser maldito, si se pudiera. Y hablando de esto, nos exhorta. Fíjate lo que dice el verso 11 de Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Que muchos creyentes se leen y piensan eso. Israel ya tropezó, ya cayó, ya fue. Ahora nosotros somos el nuevo Israel. Error. Este pasaje muestra eso. De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A nosotros. Para provocarles a celos. A lo que Dios había prometido. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque es la salvación del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice Pablo. O sea, Dios, sí, Israel se ha portado mal. Son muchas cosas feas, no solo en abajo del monte, sino ahí. Más adelante hizo cosas abominables delante de Dios. Y Dios los soportó y los aguantó durante siglos. ¿Verdad? Pero no quiere decir que ya los destruyó, ya los apartó. Dice, no. Dios puede restaurarlos. ¿Cuánto más su plena restauración? Dice verso 13, porque a vosotros hablo. ¿Quiénes? Gentiles. O sea, nosotros. Dice, le estoy hablando a ustedes, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, dice. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Lo mismo, Dios va a tener gracia con ellos también porque tuvo gracia con nosotros. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, y tú siendo olivo silvestre, o sea, no pertenecías a esa planta, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sábila del olivo. ¿Qué dice el verso 18? No te jactes. ¿Te das cuenta? No te jactes contra las ramas. O sea, no seas presuntuoso diciendo, bueno, ya, ahora yo soy el Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. No te jactes de eso. Esa es la actitud que tuvo Israel. La cual Moisés dijo, no tengan, cuídense de esa actitud arrogante. No sean rebeldes. No sean duros de cerviz. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, ni ellas ni tú Depende uno del otro. Las dos dependen de quién. De Dios, la raíz. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahí está el problema. Pues claro, pues Dios tuvo que eliminar a un pueblo para pues, agarrarnos a nosotros los gentiles, porque pues, son más justos que ellos. ¿Sí me explico? La arrogancia, la jactancia, la soberbia. Pablo dice, no, no es así. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. O sea, recuerda eso. No te ensorbebezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué crees? ¿Crees que a ti te va a perdonar porque eres más lindo? A ti tampoco, dice, te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. De la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad. Y es permanecer en la gracia, lo que te decía. Cuando tú empiezas a confiar en ti, aún ser autosuficiente en Cristo, vas a dejar a un lado la gracia. Ya no vas a estar en esa bondad. Entonces dice eso. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, tenemos que tener cuidado con el orgullo y no jactarnos aún de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con eso. Lo que te decía, ese evangelio que prospera el día de hoy, donde exalta al hombre, a la iglesia, y no exalta a Cristo, ten cuidado, porque Israel caminó por ahí, y ve dónde terminó. Vivimos, es cierto, vivimos en un mundo donde su principal mensaje, y yo creo que ese principal mensaje es este, no necesitas de nadie. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras sin ayuda de nadie. O sea, elevar tu ego, tu orgullo. Pero nosotros ya no somos de este mundo. Ya no vivimos de acuerdo a los principios de este mundo. Somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Pertenecemos a Dios. Es necesario recordar que como creyente necesitamos depender completamente de Dios. En nosotros no hay nada bueno. Si alguien puede ver algo bueno en nosotros, no es por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Estás de acuerdo? Así de sencillo, porque la gloria al final es para Dios. Y de eso se trata, de su gloria. Sería triste llegar al último y escuchar a Jesús decir las palabras que le dice en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, ¿recuerdas? Dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínate enfrentarte con esa verdad. Es mejor humillarnos y decir, Señor, si esto es lo que soy. ¿Verdad? Y Pablo dice, más bien me glorío en mis debilidades. Porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. Porque el poder de Cristo está en mí. Sí, nos duele reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos depender de Dios. Nos duele reconocer, nuestro orgullo se duele. Pero es lo que necesitamos. Necesitamos ver que se trata de Él, no de nosotros. ¿Verdad? Necesitamos reconocer que pues la gloria es para Él, no es nuestra. No es nuestra. Este mundo es lo que busca, su propia gloria, pero ¿qué crees? Al final esa gloria es vana. Está vacía. La única gloria es para el Señor. Y la única manera en que vas a poder participar de esa gloria es sometiéndote a Él. Obedeciéndolo. Dejar a un lado el orgullo, la rebeldía, la necedad. Y sujetarte a la voluntad de Dios. Vamos a orar por eso, ¿te parece? Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Y gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas. Veamos la historia de Israel, Señor, y vemos un pueblo así, rebelde, Señor, muy rebelde. Lo juzgamos y realmente no estamos exagerando. Señor, duro de cerviz, tú lo dijiste. pero no es diferente a nosotros, Señor. Aún nosotros, ya conociéndote, caemos, Señor, en esa necedad, en esa desobediencia, Señor. En tratar de seguir dependiendo, Señor, de nuestras fuerzas. Y eso no sirve delante de ti, Señor. Son trapos de inmundicia, dice tu palabra. Nuestras mejores obras para ti son trapos sucios, Señor. Ayúdanos a depender solo de ti, Señor, y de la cruz. Depender de tu sacrificio solamente, Señor. Ayúdanos a morir cada día, Señor. Que nuestro viejo hombre esté crucificado junto con Cristo. Señor, que nosotros no haya, Señor, ni una gota de jactancia o de orgullo. Ayúdanos a ser humildes como Cristo lo hizo. Despojándonos de todo lo que tenemos que despojarnos como Él lo hizo. Considerarnos, Señor, o más bien considerar, como dice tu palabra, a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Y buscar solamente tu gloria, no la nuestra, Señor. Nuestra gloria, Señor, se quedó en el desierto, Señor. Está en el pasado. El día de hoy nuestra vida solo se trata de ti. De tu gloria, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Ayúdanos a responder a esto, como leíamos al principio. Oye, escuchar con atención y responder a lo que tú nos hablas, Señor, en obediencia, en fe, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.